Ya te hemos contado cuál es la situación de los brotes de coronavirus en España. Hay lugares en donde la situación se complica, como en Lérida, por ejemplo. Pero, claro, ¿qué pasa en el resto del mundo? Si aquí la cosa asusta, ya verás por ahí. La situación en Estados Unidos sigue descontrolada, al igual que en muchos países de América del Sur. En Asia, Corea, Hong Kong o Singapur están intentando controlar los repuntes. Y en Europa, pues qué te voy a contar. Hay países que no tienen las infraestructuras necesarias para controlar el virus o que no están tomando las medidas sanitarias adecuadas. Mira, hablamos por ejemplo de la India, Brasil o Serbia. Nos fijamos en esos tres puntos. Lugares donde el coronavirus sigue muy, pero que muy presente y a los que nos vamos a acercar en nuestro tema del día de hoy. El coronavirus que sigue muy activo en todo el mundo. Nos vamos a la India, el país más poblado del mundo con casi 1.500 millones de habitantes, un poquito por delante de China. Es el séptimo país más grande del planeta y cuenta con casi 800.000 casos positivos por coronavirus que se hayan detectado. Ojo, controlar y diagnosticar en la India es imposible. Hoy mismo han alcanzado su cifra récord en solo un día, atento, 26.500 en 24 horas. Solo está por delante de Estados Unidos y Brasil. De momento han perdido la vida más de 20.000 personas, insisto, que se sepa. Atento a esta historia, mira, se llama Ankur, tiene 28 años, vive en Gurugam, muy cerquita de Nueva Delhi. Desgraciadamente, él ha sufrido el virus.
Tenía fiebre o problemas de respiración y tos, y por eso nosotros fuimos al hospital.
La sanidad allí, imagínate, no es comparable con la de aquí, y mira lo que hemos tenido. Se tuvo que priorizar la atención a los enfermos por COVID hasta el punto de vivir situaciones absolutamente dramáticas.
Ellos no querían atender o ayudar a la gente allí. Un niño de un año estaba llorando por todo el día y no estaba con sus padres, y después de dos días ella murió.
Un añito, llorando desconsolado porque no estaba con sus padres y murió. Muchos españoles se tuvieron que venir hacia España cuando la situación empezó a ponerse más que fea. Es el caso de Laura, tiene solo 24 años y no lo tuvo nada fácil para volver.
Sí que fue un poco difícil en el sentido de que no había vuelos y tenías que estar preparado para que en el momento que saliese un vuelo hubiese plazas.
Laura es profesora y también sufrió desde el primer momento las consecuencias del coronavirus, claro.
En mi caso, yo estaba en el sur, en el estado de Andhra Pradesh, y cerraron el colegio a finales de marzo. Entonces, pues finales de marzo, abril, mayo, unos dos meses y medio estuve trabajando desde casa, y ya luego en mayo nos redujeron el salario y ya ahora mismo sé que ya las profesoras no cobran.
Laura cuenta que la situación allí se está agravando porque en muchas ocasiones la gente tiene que priorizar necesidades básicas.
Mucha gente no tiene acceso a educación, no son conscientes. Además, les preocupa muchísimo más poder comer el día a día que el virus mismo, porque enfermedades mucha gente las pasa ahí en la India porque tampoco tienen acceso a sanidad. Entonces, pues pasan las enfermedades, intentan con sus remedios propios. Mucha gente tiene que vivir el día a día, entonces les preocupa muchísimo más no morir de hambre que morir del virus.
Ocho estados de la India acumulan el 90% de los casos. La región más afectada es Maharashtra. Al sur, en Bangalore, está Ana. Tiene 24 años, es de Madrid, pero trabaja en la India como profesora. Ana, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, buenas noches.
Oye, Ana, ¿qué hora es allí en Bangalore?
Yo soy profesora de español.
¿Y qué hora es allí? ¿Qué hora es en la India?
Son ahora mismo las 7 de la noche.
¿Las, perdona?
12:37.
Pues gracias por atendernos, que allí esa hora es muy tarde, Ana. Oye, cuando yo estuve en Bangalore, me acuerdo que viajé hasta Anantapur, a la Fundación Vicente Ferrer, me impresionó tanto, no hace tantos años, ver las carreteras, ver las vacas por ahí en medio, ver la situación higiénica de muchos pueblos y de muchas casas. ¿Eso sigue así? ¿Sigue así de mal, Ana?
Bueno, hablas de Anantapur. Yo el año pasado estuve en Anantapur haciendo un voluntariado, entonces, y ahora mismo en el colegio en el que estoy es zona rural. Y en cierto modo sí, hay una gran diferencia entre las ciudades y las zonas rurales. Sigue habiendo vacas, de donde vivo no hay aceras, pero bueno, se va avanzando. También es que en India se avanza muy rápido. Entonces, todo cambia de un año para otro.
Claro. Oye, Bangalore es, corrígeme si me equivoco, Ana, la zona universitaria tecnológica donde salen la mayoría de esos genios matemáticos, informáticos, telecos. ¿Hay mucho contraste entre esa región y el resto de la India?
Sí, esa visión es correcta. Se nos suele llamar como Silicon Valley de la India. No sé si hay tanto contraste entre esta región y otras, porque al final en toda India hay una diferencia muy grande entre zonas más urbanas. O sea, si te vas al centro de la ciudad de Bangalore, es parecido a como si te vas al centro de la ciudad en Mumbai. Y si vas a una zona rural en Karnataka, es parecido a Maharashtra. Entonces, no sé si hay tanta diferencia.
Oye, ¿cuál es ahora mismo, sobre el asunto del coronavirus, cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
De nuevo, la India es permite todas las visiones, todas las perspectivas. Depende de cuál sea tu situación personal. Si eres una persona adinerada, entonces en tu casa tienes conductor, tienes servicio doméstico, tienes cocinero y vives en una burbuja muy cómoda. Si eres un trabajador migrante, pues el regreso a tu casa ha sido complicado y ahora tienes que buscar trabajo de nuevo, estás muy expuesto y sí, esa situación puede ser bastante dramática. A nivel nacional, sí que estamos ahora en un punto en el que todos los días como que se duplican casos y es como cuando en España la gente pregunta, pero bueno, ¿cuándo va a parar esto, no?
Claro. La perspectiva, Ana, ¿cuál es? Porque no se ha tocado techo, vamos, ni de broma, ¿no?
No. Al principio se hablaba de que íbamos a llegar al pico en agosto. Ya lo hemos postergado a noviembre y yo ya estoy escuchando hablar de enero. También es cierto que se comentó en las noticias que iban a intentar probar una vacuna en humanos en agosto, o sea, en personas en agosto, y que India tiene un gran potencial médico. Entonces, de nuevo, todo puede cambiar. Pero la previsión es, yo ya he dicho a mis padres que Navidad probablemente no vaya a casa, no pueda volver.
Jope. Oye, nos comentaba Laura, otra colega tuya, que el problema es tal que allí la gente prioriza comer con tal de no morir de hambre ante cualquier otra cosa. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuál es el ánimo, Ana?
De nuevo, siento decir de nuevo como tanto la importancia de la perspectiva, pero es que realmente aquí hay mil realidades diferentes. Si eres un trabajador que vives del salario diario, literalmente vives del salario diario, tienes que conseguirlo, sí o sí. O sea, lo que decía Laura de entre morir de virus o morir de hambre es real. Si tienes posibilidad de vivir de ahorros, por ejemplo, sí que hay mucha gente que está asumiendo ese coste, del mismo modo que mucha gente en España lo ha asumido, decir, bueno, pues no me expongo, no salgo afuera y me quedo en casa y voy saliendo adelante. Entonces, realmente depende de tus condiciones personales.
Y una última cuestión, Ana, ya casi en lo personal. Te estarán oyendo aquí en España. ¿Tú estás bien? ¿Estáis tranquilos? ¿La cosa más o menos controlada?
Sí. Gracias por esa oportunidad de dar un mensaje de tranquilidad. Sí, yo personalmente estoy bien. Yo lo comento con amigos. Emocionalmente yo sigo el ritmo de España. Cuando en España había momento de pánico, era cuando yo estaba en pánico, incluso aunque aquí estuviésemos bien. Y ahora, aunque la situación está un poco más complicada, como yo sé que mi familia y mis amigos están bien, yo estoy tranquila y yo estoy en una situación privilegiada, en un lugar seguro, con todas las necesidades cubiertas. Entonces, sí, todo correcto.
Ana, madrileña, que vive en la India, en Bangalore. Gracias y cuídate. Un beso muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Adiós, Ana. Buenas noches.
Adiós.
Qué gente, es impresionante. De la India nos vamos a Brasil. Ahora mismo, en este inmenso país sudamericano, es el segundo más afectado por la pandemia, ha sumado ya 1.220 muertos en el último día y el balance total de fallecidos asciende hasta los 70.000, oficialmente. El número total de casos es para echarse a temblar, más de 1.700.000. Uno de ellos es el propio presidente del país, Jair Bolsonaro.
Solo para que vosotros vean mi cara, aquí está todo bien, yo estoy bien, tranquilo, gracias a Dios, está todo en paz. Muchas gracias a todos los que rezaron por mí, estoy bien, gracias a Dios.
El pasado martes lo confirmó ante los periodistas, la cosa generó una gran polémica porque en el momento determinado se quita la mascarilla y sigue hablando con los periodistas, bien es cierto que un par de pasos más atrás. El caso es que la gripeciña de la que habló Bolsonaro meses atrás se ha convertido en una catástrofe nacional. Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y quizá el dato que más preocupa es la tasa de mortalidad, 33 muertos por cada 100.000 casos. De cara al exterior, Brasil está prácticamente cerrado, pero dentro de sus fronteras las medidas de seguridad brillan por su ausencia. David es español, 32 años, vive en Río desde hace casi 3 y se sorprende mucho de lo que ve cuando sale a la calle.
Pero claro, cuando voy a la súper o a la farmacia y llego a la parte del barrio, digamos más concurrida, la parte principal donde están estos locales, veo la cantidad de gente, a mí me cuesta mucho diferenciar entre un día prepandemia y un día actual.
Por motivos laborales, David tenía pensado volver a España y claro, de repente se encontró con una situación muy, muy difícil y es que es imposible salir del país.
La situación actual pues es complicada porque si yo quiero viajar allí tengo que planear el viaje con poquísima antelación porque tengo que tener la seguridad de que el vuelo en el que yo me suba va a ser un vuelo que va a ser operado porque está habiendo muchas cancelaciones y comprar por ejemplo un billete de avión ahora mismo de hoy a un mes vista puede tranquilamente ser un avión que sea cancelado, un viaje cancelado.
Busca y rebusca, pero no consigue respuestas. No hay vuelo directo a España y desde el consulado se lo deja muy clarito.
Desde el consulado, vamos, desde la embajada aquí de España en Brasil, no se plantean vuelos de repatriación.
David cuenta que tiene suerte porque desde ese trabajo que tenía en España le están poniendo todas las facilidades para seguir.
Que se están preocupando por ello y de momento, pues bueno, está atrasado indefinidamente la incorporación.
Solo en la ciudad de Río de Janeiro se cuentan más de 10.000 muertos, oficialmente, ¿eh? Allí en Río está Virtudes. Vive en Brasil desde hace poco, pero la crisis del coronavirus les ha pegado de golpe. Virtudes, buenas noches desde España. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Brasil. Pues aquí estoy, como David, como Ana, que estaba escuchando desde la India, bastante resignada, pero agradecida también, porque estoy en una zona noble, en Río de Janeiro, vivo en Copacabana, no me falta de nada, tengo el frigorífico lleno de comida, tengo internet, tengo todo, entonces yo por mi parte no me puedo quejar, como sí que se pueden quejar millones de brasileños.
Claro, me temo que la inmensa mayoría del país, ¿no?
La inmensa mayoría. Lo más importante es que hay una desigualdad tremenda,
claro,
que la gente vive mucho al día. Aquí no, el gobierno no ha ayudado para nada a nadie, o sea, por eso querían reactivar la economía lo antes posible y esas presiones y esas manifestaciones y todo eso, porque aquí no es como en España, en la Unión Europea en general, que la gente se queja, los autónomos, yo soy autónoma, los autónomos se quejan que no nos ayudan y tal, pues sí nos ayudan. Si nos comparamos, si comparas con los países latinoamericanos, desde luego que nos ayudan. Aquí la gente, si no sale a la calle, no come. Esa es la realidad.
Literal.
Entonces, por eso Bolsonaro hizo toda esa presión, generó todas aquellas aglomeraciones, por eso tiene mucha gente aún, a pesar de todas las malas cifras que hay una gran parte de la población que lo apoya, porque quieren salir a la calle para poder trabajar. Entonces, ellos no viven la realidad de la pandemia como lo vivimos nosotros.
Claro.
Yo, como decía Ana, desde la India, tengo el ritmo de España. O sea, llevo encerrada desde el día 18 de marzo y ya me he concienciado de que a lo mejor no puedo volver a España hasta Navidad, porque
¿A qué te dedicas tú allí, Virtudes, en Brasil?
Yo soy periodista, yo trabajo para Marca y también tengo otros trabajos de asesoría de comunicación para otras empresas. Entonces me pilló aquí toda la situación. Tenía vuelo para Madrid en mayo para ver a mi familia y demás. Claro. Me lo cancelaron, luego me lo volvieron a cancelar. Ahora mismo pues está cancelado y no sé cuándo voy a poder utilizarlo.
Oye, ¿allí qué medidas sanitarias se están adoptando o qué medidas de emergencia, por un lado desde las autoridades y por otro, si la gente lo respeta? Porque aquí en España hemos hablado mucho de nuestra mentalidad, pero anda que en Brasil...
Ya, es que aquí también, como es un país federado, o sea, los estados, que serían los equivalentes a las comunidades autónomas,
sí,
tienen autonomía para dictar sus propias leyes. Entonces depende muchísimo de cada estado las normas que se implantan, y luego también cambian constantemente. En São Paulo, por ejemplo, empezaron a ser más restrictivos porque es la principal puerta de entrada de Brasil, porque es una ciudad con una importante carga de negocios y muchos vuelos internacionales. Y sin embargo, pues claro, vieron que la economía se hundía y tuvieron que abrir todo, pues prácticamente de un día para otro.
Caramba. Oye, ¿y crees que se ha llegado al pico? ¿O vista la experiencia en otros lugares del mundo y viendo cómo está el país, todavía os queda todo sufrimiento?
No se ha llegado al pico. Se dijo que... En principio se dijo que el pico sería en mayo, después en junio, después en julio, ahora en agosto y así. Se va posponiendo porque como la gente sale a la calle, ahora mismo en Río de Janeiro la tasa de aislamiento es del 30%. El 70% de la gente está haciendo una vida normal. Madre la gente mía. Está en la playa, los bares están abiertos, los centros comerciales están abiertos. O sea, la gente lleva mascarilla, sí, mucha gente lleva mascarilla, pero a veces la usan mal. Si te descuidas, en el propio supermercado, el que está al lado de ti, está utilizando mal la mascarilla, por lo tanto te puede contagiar y tú correr el riesgo de infectarte haciendo una cosa tan normal como es comprar comida. Entonces, yo no veo que aquí vaya a mejorar la situación próximamente, porque es que más de 1,000 personas están muriendo diariamente, según datos oficiales, que podrían ser 3 o 4 veces más.
Seguro.
Los reales. Y ya se ha asumido, o sea, lo grave de Brasil es que la gente asume claro. La muerte con una naturalidad asombrosa.
Ana, y perdona, Virtudes, ya para terminar, como le he comentado a Ana en la India, tú estás bien, aquí en casa te estarán escuchando, tranquilidad.
Sí, vale. yo estoy muy bien, yo me hago mis yo tengo mis estrategias aquí para pasar el tiempo, para no caer en depresión también, porque hay mucha gente que está cayendo en depresión en esta situación, y más como nosotros, tan lejos de nuestro
claro.
de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra cultura, de nuestra estabilidad. Gracias a Dios, yo por mi trabajo tengo muchos seguidores también en las redes sociales, siempre estoy interactuando con ellos. Ahora les enseño recetas españolas a los brasileños, en fin, me entretengo. ¿Aburrirme? Que siempre me preguntan, ¿te aburres? No me aburro, para nada.
Pues sigue así. Virtudes Sánchez, española, colega, en Río de Janeiro. Cuídate, Virtudes, un beso.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos vamos a Serbia. La situación en Serbia es muy, muy tensa en todos los sentidos. Se han aliviado las medidas, pero las protestas continúan. El presidente Aleksandar Vučić dio marcha atrás a sus planes de imponer un segundo confinamiento después de que se vieran escenas tremendas, casi de asalto al Parlamento. Miles de personas sin mascarillas protestaban ante el Parlamento serbio. Los manifestantes no aceptaron el toque de queda decretado por el gobierno. Los datos hasta el momento son tremendos. Se han registrado más de 17.000 contagios, 350 muertos, en teoría y comparado con el resto del mundo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, todo ello con una fuerte tendencia al alza, y ese es el problema. Llevan casi una semana de protestas. En Belgrado se encuentra David. Lleva más de 10 años en Serbia y pese a esta situación no tiene intención de volverse. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás, amigo?
Pues la verdad es que bien. Evidentemente las cosas se ven diferentes cuando ves lo que ves desde lejos que claro. Cuando lo vives desde dentro.
Cuéntame, ¿cómo lo veis, cómo lo vives desde dentro, David?
A ver, el problema que hemos tenido en Serbia básicamente es que en la época álgida, que era abril, aquí digamos, se hicieron unos confinamientos bastante duros de una forma bastante diferente a España. Pero yo, personalmente, todo y que no doy apoyo al gobierno que hay, las encontré estrictas, pero correctas, porque yo, viendo lo que estaba pasando en España, que era bastante peor, lo valoraba como mejor pasarse que quedarse corto.
Claro, yo no sé, es que la mentalidad de los serbios, iba a decir casi digo yugoslavos, es muy complicada, pero la propia personalidad, la sociología, pero las imágenes de casi el asalto al Parlamento son brutales, otra vez.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Las imágenes que habéis visto que pasaron hace 3 noches, sí, creo que fue, sí, que fue el día que se decretó la posibilidad de hacer otro confinamiento para este fin de semana. Esas imágenes, por un lado, no es una manifestación en contra de del lockdown, del confinamiento, para nada. Es un hartazgo político contra el régimen de Vučić. En el mes de mayo, en pleno confinamiento, lo cual no es lo más correcto, ya habían esas manifestaciones y llevábamos más de un año saliendo a la calle, yo era uno de ellos, en contra del régimen de Vučić. O sea, no es un tema de COVID, que no se confunda. ¿Okay? Evidentemente fue un poco la gota que culminó el vaso, porque voy a contar, espero que tengo tiempo.
¿Sí?
Aquí hubo un confinamiento, como te contaba, muy estricto, para mí muy correcto, hasta que un día se decidió quitar el estado de alarma por una sencilla razón. Se querían convocar elecciones y para convocar elecciones necesitabas X semanas libre de estado de alarma. Ese fue el motivo. A partir de ahí hubo un partido de fútbol con 30.000 espectadores, hubo el show de Djokovic y el torneo.
Sí,
este que
el torneo con todos los tenistas contagiados, sí.
Exacto. Y todo se volvió una locura, sin necesidad, porque Vučić va a ganar las elecciones ahora o en 6 meses por un 70% o por un 60%. No había ninguna necesidad. Y ahora están cargando contra la gente y nos toman por... nos toman porque llevo 7 años aquí y me siento un poco desagradado. Claro. Y al final te sientes que te están tomando por idiota, ¿sabes? Y entonces ese movimiento que habéis visto, eso que habéis visto en la televisión, es fruto, no del confinamiento, es del fruto de todo el resto.
¿Tú a qué te dedicas allí en Serbia, David?
Yo soy fotógrafo y organizo el festival, soy el director y fundador del Festival de Belgrado de Fotografía, que se llama Belgrade Photo Month.
Ajá.
Y bueno, justamente teníamos el festival en mayo, lo hemos tenido que retrasar el año que viene, por el COVID, pero mantenemos algunas actividades y justo ayer estaba haciendo una charla online con un fotógrafo español, Fernando Bayona, porque tuvimos que inaugurar la exposición en el Instituto Cervantes de Belgrado sin inauguración.
Vaya.
Y sin él aquí. Entonces, estas son consecuencias del COVID. Pero bueno, al final, cuando estás bien, cuando estás sano, es lo de menos.
Eso te iba a decir. Hemos hablado con Ana en la India, hemos hablado con Virtudes en Brasil. Tú, David, en Serbia, para quien te esté escuchando aquí, ¿estás bien? ¿Tranquilidad?
Sí, perfectamente. La verdad es que en un momento dado también la verdad es que no me llegué a plantear el hecho de volver o no a Barcelona. En mi caso, soy de Barcelona.
Ajá.
Porque en aquella época era irte de Guatemala a Guatelpeor y no me apetecía. Y ahora la verdad es que tampoco es verdad que aquí, como tú has mencionado, en la cabecera se están incrementando los casos. Yo ahora es la primera vez que siento miedo, entre comillas miedo, porque sí que ves gente alrededor que tiene el virus. Mucha gente que yo conozco conocen a gente que ha muerto. Las cifras no son reales, evidentemente, como en ninguna parte.
Ni aquí tampoco.
Y es la primera vez que me da respeto. Evidentemente, yo como la chica que estaba hablando antes desde Brasil, yo no tengo una vida social como la tenía antes, porque aquí el día que se levantó el estado de alarma, el mismo día los bares estaban llenos sin mascarillas y nada. Yo no tengo la misma vida social que tenía antes, hago la menos posible, pero la hago, porque bueno, por lo que me digo, voy a inauguraciones y cosas parecidas, pero estoy más encerrado en casa, me siento bastante seguro. Pero es la primera vez que sí que he sentido que en cualquier momento te puede pillar, ¿sabes? Bueno. Cuando lo ves cerca, es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Y es lo que la gente en Serbia pasa. En un momento dado, nadie llevaba mascarillas, nadie tomaba precauciones, y ahora, hace una semana o dos, todo el mundo va con mascarillas, gracias a Dios, o la mayoría.
Bueno, pues lo dicho. David, español, fotógrafo, colega en Serbia, gracias por acercarnos aquí a la linterna a la realidad, tanto política como sanitaria del país.
Pues
cuídate,
sí.
David, un abrazo muy fuerte.
Venga, mucha suerte. Hasta luego.
Adiós, igualmente, amigo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
El bicho no ha desaparecido. Sigue muy presente en casi todos los países del mundo. Esta noche en nuestro tema del día hemos mostrado la realidad en la India, en Brasil, en Serbia, con compatriotas nuestros allí.